Ya no hay lágrimas que valgan, ni misterios que cuidar, solo la mísera certeza de que nada será igual. Y abrí los ojos para ver si aún estabas, pero ya era tarde y solo queda una pared y algunos siglos para despertarme. Y si lo pienso ya lo sé, no muero en el intento, pero salgo herido y lo bastante como para abrir los ojos y entender que ahí no estabas, porque ya era tarde y solo queda esta pared y algunos siglos para despertarme. Y si lo pienso ya lo sé, que muero en el intento y que todo es merecido y ya es bastante. En serio, no lo puedo evitar pensar que todo va a terminar. Y si miro atrás no encuentro aún motivos.
Seguimos aquí en Faco Elche, en el Hotel Huerto del Cura. Bueno, la voz la tiene que poner José Ángel Pérez Álvarez. Le he quitado yo, no el protagonismo, porque lo tiene todo él, pero sí la presentación de, como dice él siempre, buenos días, bienvenidos a este programa especial de nuestro programa, de la quinta temporada de su programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Hoy estamos aquí en Faco Elche 2014 y vamos a hablar de temas de alimentación relacionados y beneficiosos con los ojos, con la oftalmología, y vamos a contar con un eminente oftalmólogo mexicano, como bien veníamos anunciando, el doctor Félix Gil. Ha venido desde México DF. Él es una autoridad mundial en el campo del glaucoma. Vamos a hablar también de glaucoma. Y él es el director médico del Hospital Luis Sánchez Bulnes de México DF, Asociación para Evitar la Ceguera. Bueno, le paso el testigo, la palabra, le doy la bienvenida aquí a Faco Elche, a su programa, que es suyo, de salud y bienestar a través de la alimentación, a José Ángel Pérez Álvarez. Bienvenido.
Muchas gracias, y la verdad que es muy grato que empieces tú el programa, con lo cual yo encantado de la vida, porque siempre es muy grato contar con la colaboración de la gente
de
la radio UMH, también a Lara, que la tenemos por aquí, Borja en los controles, y darle la bienvenida al doctor Félix Gil, que nos visita desde la Ciudad de México. Y desde luego yo creo que para nuestro programa es un salto cuanticualitativo muy importante, porque una de las cuestiones fundamentales es de que el tecnólogo de alimentos pueda difundir el conocimiento, pero relacionado con la salud y la alimentación. Pero también es muy importante, y otra pieza clave es el sector de la sanidad. Y yo creo que desde ese punto de vista, contar con los médicos y contar con todo el profesional de la sanidad es pieza clave para que la salud y bienestar de nuestros ciudadanos, sea en México o sea en España, sea la más adecuada posible. Yo creo que es un trabajo en conjunto que debemos de hacer para que el consumidor, que al fin de cuentas es por quién y para quién trabajamos, tenga todas las herramientas necesarias para que ellos puedan decidir qué comer y en qué condiciones comer, para que esos ingredientes saludables que tienen nuestros alimentos puedan favorecer la salud de nuestros consumidores. Con lo cual, le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias.
Y pues nada, yo empezando, pues me imagino que llevará algunos días, porque el viaje desde la Ciudad de México aquí...
Son unas cuantas horas.
Son bastantes. Y pues nada, espero que aquí lo traten muy bien, que es segurísimo en la ciudad de Elche.
El doctor Félix Gil, como decimos, de México, es una autoridad mundial en el campo del glaucoma. Él ha sido presidente de la Asociación Panamericana de Glaucoma, ha sido también presidente de la Asociación Iberoamericana de Glaucoma y también ha sido presidente de la Asociación Mexicana del Glaucoma. Es autor de varias publicaciones y, bueno, ante todo, pues, ¿por qué una eminencia, como decimos, un especialista como usted, pues está aquí? ¿De qué la importancia de Facu Elche? Eso para empezar.
Ah, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Facu Elche, ¿qué significa Facu Elche para alguien que se dedica a glaucoma? Pues es la oportunidad justamente de poder hablar de algo que se relaciona muchísimo con la cirugía de catarata, que es fundamentalmente lo que se ve aquí, y que muchas veces permanece en el lado oscuro. En el lado oscuro porque el glaucoma a veces es el factor desencadenante de un mal resultado en la cirugía de glaucoma. Entonces, esa es una importante situación por la cual yo estoy aquí. La segunda importante situación es que, no sé si ustedes conozcan a un doctor que es el encargado...
Al doctor Soler, que lo hemos tenido.
Doctor Soler, bueno.
¿Qué capacidad de convocatoria tiene?
Sí, él es un excelente amigo. Perdón. Y lo tercero es que yo tengo familia que vive aquí en Elche. Yo, mis padres... eran españoles, yo nací en México por azares de la vida, y venir aquí para mí siempre, llevo ya 6 años viniendo todos los años, es una situación muy, muy agradable, y en Elche particularmente el trato es espectacularmente bueno. Entonces, esa es la razón.
Pues vamos a hablar con un especialista también como José Ángel Pérez Álvarez sobre alimentos que benefician a la vista, pero teniendo como tenemos aquí al doctor Félix Gil, no podemos más que preguntarle pues por la definición correcta de glaucoma y de prevalencia de su especialidad.
Bueno, el glaucoma es una enfermedad en la cual existe un problema de tipo neurodegenerativo en el nervio óptico, que generalmente se relaciona con el aumento de la presión de los ojos y que lo que sabe hacer muy bien es dejar ciegas a las personas. Esa es la historia natural. El glaucoma es un grupo de enfermedades, más que una sola enfermedad, porque se puede presentar de 1000 formas, puede presentarse desde un glaucoma congénito hasta el más común, que es el glaucoma crónico simple, que es el glaucoma del adulto. Puede tener dolor o no dolor, pero la inmensa mayoría de los pacientes no tienen ningún dolor. El problema es que el paciente se da cuenta que tiene glaucoma cuando ya tiene limitaciones de su campo de visión. El glaucoma, con el paso del tiempo, va limitando la visión y va haciendo que los pacientes terminen viendo como si vieran a través de un agujerito. Lógicamente, eso les impide tener una calidad de vida visual adecuada y, por supuesto, desplazarse en la forma convencional en sus situaciones sociales y de trabajo y lo demás, ¿no? Fundamentalmente es eso. La idea de poder definir glaucoma es que la gente sepa que puede ser que tenga glaucoma y no tenga síntomas, y que entonces se convierte en una situación de salud pública el hecho de, y de educación para la salud, que acudan al oftalmólogo aunque no tengan síntomas, porque muchas veces el diagnóstico se hace ahí, por una revisión cotidiana, en fin, y eso puede significar que el paciente, con el paso de los años, tenga o no tenga alteraciones severas en su calidad de vida. Aunque no se cura, se puede controlar, y mientras más temprano se diagnostique, mejor el tratamiento.
José Ángel, especialista en temas de alimentos, en este caso concreto vamos a hablar de alimentación y ojos, y aunque sabes mucho, seguro que para centrarnos en este programa has investigado muchísimo más, así que yo te dejo ya el micrófono, hacemos como tertulia y mesa redonda con el doctor Félix Gil para todo lo que quieras preguntarle y lo que quieras compartir, pues alimentos que benefician a los ojos, es tu programa.
Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo que una de las cuestiones importantes es la prevención, es decir, una revisión periódica a nivel de un profesional como es el caso del oculista. Pero yo creo que quizá, y ahí es donde tanto un tecnólogo de alimento como las organizaciones de la salud, yo creo que deberíamos empezar con una educación sobre también de los hábitos alimenticios y cómo los alimentos pueden mejorar o contribuir a evitar determinado tipo de patologías. Desde ese punto de vista, yo creo que incluso deberíamos empezar a trabajar desde los niños, porque visto con los nuevos cambios de la alimentación, realmente estamos viendo que estamos cambiando patrones dietéticos muy importantes, como puede ser, por ejemplo, el patrón dietético mexicano, que además también está reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, como la dieta mediterránea. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted considera que realmente médicos, tecnólogos o cualquier personal sanitario deberíamos hacer la incidencia desde las escuelas y a los padres de que tengan una dieta adecuada para que en esa dieta justamente vayan aquellos nutrientes que vayan a ser beneficiosos para una salud ocular?
Definitivamente sí, José Ángel. Mira, yo soy una gente que piensa que nosotros somos lo que comemos y en realidad se puede manifestar o más o menos en todas las esferas, digamos, de la fisiopatología de la enfermedad. Concretamente, yo puedo decirte que en glaucoma no puedes evitar, llevando ningún tipo de dieta, que aparezca, porque es una enfermedad determinada genéticamente. Pero sí puedes mejorar la calidad agresiva del glaucoma. ¿Por qué? Porque si el glaucoma está en el sustrato de una persona que sea obesa, con una persona que tenga hipertensión arterial, porque su dieta durante toda la vida ha sido rica, etcétera, etcétera, ya sabes tú en todo lo que es, y desarrollan una hipertensión arterial o tienen una hipercolesterolemia o lo que sea, el defecto glaucomatoso va a ser más severo. ¿Por qué? Porque su microcirculación va a estar afectada. Entonces, si nosotros tenemos una persona sana, aunque tenga glaucoma, seguramente el deterioro campimétrico, la neurodegeneración, va a ser menor. Evidentemente que si ya el paciente tiene glaucoma y no hemos podido hacer nada antes porque no le conocíamos, hay algunas medidas que pueden ser útiles, como por ejemplo el hecho de que los pacientes tomen líquidos claros suficientes, que no tomen bebidas azucaradas. Eso es bien importante.
Efectivamente.
Y que evidentemente, si están en sobrepeso, tienen que bajar ese sobrepeso y tienen que mantener una conducta de tipo aeróbico continua. El hecho de que los pacientes, por ejemplo, tomen o consuman fibra natural, de alguna manera también va a mejorar la microcirculación y como consecuencia directa va a tener un efecto bastante mejor con respecto a la agresión de glaucoma. El uso de los antioxidantes no tiene una comprobación todavía científica numerada o valorada con números, digamos. Pero la idea general es que los antioxidantes sí van a tener un efecto inhibitorio de la neurodegeneración. Vamos, yo lo que recomiendo a mis pacientes es usted tome el antioxidante. Lo peor que puede pasar es que no le pase nada. Eso es lo peor. Lo mejor es que sí le pueda ayudar y pues a mí, como no tengo una comprobación de un lado ni del otro, me da lo mismo. Yo, la verdad es que sí, prefiero que los pacientes tengan una dieta lo más sana, que tomen líquidos, que no tomen excesivas cantidades de líquido en poco tiempo, porque esto puede subir la presión ocular, pero los líquidos no deben de ser líquidos contaminados con azúcar, deben ser o jugo de frutas o agua de alguna cosa sin azúcar. Y en cantidades abundantes.
Yo creo que hay tres puntos claves que ha hecho incidencia y que es efectivamente. El primero, bebidas no azucaradas. Desde luego, desde este programa hacemos mucho hincapié en que se tome agua o efectivamente una sana costumbre que tiene el pueblo mexicano, que es hacer los jugos de frutas o el agua de fruta, que yo creo que quizá pudiéramos ir adaptando poco a poco, porque realmente es un aporte muy importante de vitaminas, minerales y de esos micronutrientes que van a tener un efecto beneficioso potencial sobre la salud ocular. Es cierto, no hay, desde nuestro punto de vista tecnológico, no hay ninguna comprobación a fecha de hoy que diga que el consumo de determinados antioxidantes naturales van a mejorar. Está claro que una vez que uno tiene la patología, está claro que no, ningún alimento la va a curar. Pero sí, efectivamente, estoy de acuerdo de que puede contribuir a prevenir o a retardar ese tipo de cuestiones. Otra cosa clara que es justamente el aporte de fibra. Y realmente yo creo que la adaptación de este pseudopatrón occidental o de comida industrializada, que estamos abusando de ella, y que yo creo que por eso decía que tenemos que empezar desde los niños, porque realmente nuestros hijos ya están un poco inmersos en el consumo de bebidas ricas en azúcar, alimentos bajos en fibra, procesados, con lo cual muchos de esos nutrientes o micronutrientes que vienen de forma natural en los alimentos los estamos perdiendo. Y otra cosa importante es el consumo de bebidas y obviamente la actividad física, claro. Eso por descontado. Y ha hecho una incidencia importante porque yo creo que también, y aquí quizá es donde la parte tecnológica sí que deberíamos de hacer incidencia, es en la toma de antioxidantes. Pero muchas veces yo creo que por desconocimiento de nuestros radioyentes o los posibles escuchas, es que muchas veces esos antioxidantes naturales los podemos tener de una forma normal. Por ejemplo, estaba hablando con Sonia hace un momento de que llegara usted, es de que, por ejemplo, hay compuestos como, por ejemplo, la luteína, que parece que tiene, bueno, que tiene un efecto sobre la degeneración macular asociada a la edad. Resulta que cuando nosotros comemos una ensalada y le ponemos aceite de oliva, resulta que la absorción de la luteína es muchísimo mayor que si nosotros le pusiéramos un aceite de girasol, le pusiéramos un aceite de palma o cualquier otro aceite. Y yo creo que hábitos normales, tanto para el consumidor mexicano como puede ser perfectamente para el consumidor español, serían suficientes en cierta forma para que ese aporte, digamos, lo tengamos ahí. Si tenemos que llegar al uso de antioxidantes digamos, no artificiales, pero que no incorporados en dieta, es otra opción. Pero yo creo que primero deberíamos de aprovechar. Es decir, yo creo que cuando empezamos a evitar el uso del aceite de oliva en las ensaladas, no, porque si le pongo aceite de oliva no me engorda. Señores, piensen que una pequeña cantidad de aceite de oliva en esa ensalada de hojas verdes, de lechuga, de espinaca, sobre todo en el caso de la espinaca, resulta que le va a favorecer que absorba usted muchísimo más cantidad de luteína, que además que tiene una velocidad de tránsito a través de la circulación rapidísima hacia el ojo. Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Y si tenemos que incorporar, pues, aceite rico en alto en oleico. En el caso mexicano, por ejemplo, es el caso del aguacate, que nosotros lo utilizamos en el guacamole y poquito más, y porque ya la verdad que se ha sentado bastante en la cultura española, pero que es otra fuente muy importante y que su incorporación en la dieta facilita que todas esas micronutrientes, esos carotenos, que hay como 600 carotenos que tienen influencia directa sobre el ojo, sean importantes. Y es una, yo creo que es una recomendación muy sencilla. Es decir, señores, si van a comerse una ensalada, póngale aceite de oliva, mejor que cualquier otro. Claro. Es más, otro ejemplo es que la velocidad de absorción, por ejemplo, que pueda tener la luteína en comparación con el aceite de soja, el aceite de oliva absorbe 4 veces más rápido la luteína que, por ejemplo, el aceite de soja, que es otro. No es habitual en España, pero a lo mejor en México sí.
En México sí. Lo que pasa es que en México no hay aceitunas, o sea, no hay campos que cultiven olivos. Entonces, la mayor parte del aceite de oliva se consume siendo español de origen o siendo italiano de origen. Lo cual quiere decir que el costo es muy alto. Pero el aguacate no, nosotros somos los principales exportadores de aguacate del mundo. Tenemos unos aguacatazos impresionantes. Y eso, pues, evidentemente, ya lo estás diciendo, es una fuente interesantísima de grasas no engordadoras, grasas de las buenas. Y que de alguna manera, pues es lo que tú estás diciendo, permite que la síntesis de la luteína y la absorción de la luteína sea mucho mejor. Y esa sí tiene una comprobación más o menos cientificada, vamos a llamarle así, de su efecto en los problemas degenerativos maculares. Eso y las coenzimas y todo lo que hay por ahí que van agregados a una alimentación natural.
Sí, yo creo que son pequeños detalles que yo creo que podríamos... Bueno, o desde luego desde nuestro punto de vista, desde el tecnólogo de alimentos, que tiene que dedicarse a divulgar su labor y su papel, que yo creo que es importante que la gente lo sepa. Y que pequeños detalles que se nos escapan últimamente de la mano, resulta que no son tan nocivos para que se puedan. Unas calorías con aceite de oliva o con aguacate realmente tienen mucho más beneficio por lo que pueden absorber que lo que realmente son del aporte calórico.
Por supuesto.
Que yo creo que desde ese punto de vista, yo es que me imagino, bueno, también he estado varias veces en la Ciudad de México en distintas épocas del año, pero me imagino que la contaminación, yo creo que es un factor muy negativo para la salud ocular, ¿no?
Fíjate que en general sí, hay dos elementos que no son muy sanos para la salud ocular en México. Uno es evidentemente la cantidad de polución que hay, que es impresionante y hace que tengas una perfusión de oxígeno, sobre todo si no eres oriundo de la Ciudad de México, si no eres una gente que emigra de la altura, del nivel del mar o lo que sea, pues la verdad tienes una reacción de hipoperfusión, mejor dicho, de una hipooxigenación hasta que te acostumbras. Eso para enfermedades de tipo degenerativo, neurodegenerativo, no es muy bueno. Entonces, una buena oxigenación es muy importante. Y eso está dado por la altitud y está dado por los niveles de contaminación. En épocas del año en las cuales hay hacia la atmósfera de un montón de en México el con respecto son México 1 millón de automóviles que, aunque la superficie de la Ciudad de México es muy grande, está rodeada de montañas, entonces el aire circula y se recambia el aire. Entonces, hay días que de verdad, a pesar de que tenemos un día de no circula y no sé qué, la contaminación es terrible. Y eso evidentemente está metiendo a los pulmones y está metiendo a la circulación un montón de elementos deleterios que pueden influir también en la calidad de la microcirculación, que en última instancia para enfermedades como glaucoma es bien importante. Y si consideras que, por ejemplo, la prevalencia de glaucoma en México en gentes de 60 años para arriba es entre el 6 y el 8% de la población, pues un montón de miles y algunos millones de posibles pacientes con glaucoma, que podrían mejorar a lo mejor con las medidas alternativas que estás proponiendo, porque si no vas a poder quitar la contaminación ni la altitud de la ciudad, pero a lo mejor si tienes un cambio en los hábitos alimenticios, probablemente puedas tener ese factor de neuroprotección que pueda contrarrestar el efecto deleterio que tiene el vivir en una ciudad con tantísima contaminación.
Sí, porque me imagino que eso causará al organismo un estrés oxidativo enorme.
Por supuesto.
Con lo cual, obviamente, a las enfermedades oculares, una de sus causas, entiendo yo, es justamente ese estrés oxidativo. Y entonces yo, por ejemplo, ahí, en ese caso, sí que entiendo muchísimo el uso de los antioxidantes, digamos, de cápsula, ¿no? Que sería un nutracéutico en ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que también, pues yo creo que México tiene una ventaja enorme, y yo no sé cuál es su opinión o si realmente están cambiando, pero realmente la alimentación mexicana es muy rica en vegetales. Salsas de todo tipo, la verde, la roja, tomate, jitomate
y chile.
Chile, por supuesto, que yo creo que ahí hace mucho. Yo hay cosas que yo creo que el chile es un santo protector, porque cuando uno no come chile, acaba uno a la semana, como no se cuide, está uno en el hospital en la Ciudad de México con una diarrea espectacular. Y sin embargo, si come chile, parece que ahí hay un factor protector.
Sí.
¿No? Y sin embargo, no sé, ¿realmente el mexicano está cambiando a pesar de esa riqueza gastronómica enorme que tiene hacia un modelo más, digamos, más americano? Obviamente, que yo recuerde, además me llama mucho la atención, saliendo del aeropuerto a la Ciudad de México por el viaducto Miguel Alemán, un letrero enorme diciendo, de una marca de refresco de cola en particular, usted está tomando 16 cucharadas de azúcar. Y yo me quedé, digo, madre mía, por Dios. Así. Y luego, efectivamente, uno entiende por qué últimamente la población mexicana es de las más obesas del mundo.
Así es, la obesidad infantil en México, creo que somos medalla de oro, cerca, o por ligeramente por encima de los Estados Unidos. Desafortunadamente, la dieta original de lugares como el centro de la República, que es el que yo vivo, se ha visto modificada en los últimos años, yo no sé cuántos años, pero yo desde pequeñito ya era la influencia americana de toda la comida rápida, de toda la cantidad de golosinas, papitas y tortillitas fritas y cosas de estas, que en realidad han hecho que el mexicano deje su costumbre del consumo habitual de carne en buenas condiciones, de vegetales múltiples en ensaladas, en salsas, muchas veces vegetales que tienen alguna situación de tipo horneado, etcétera, que son normales, naturales de la zona, y pues la gente consume pues hamburguesas y consume toda la cantidad de cosas que venden en las tiendas, porque es más fácil. La gente se vuelve un poco vaga también, ¿no? Esa es la verdad. Y yo ya no cocino, y entonces mira, ¿sabes qué? De la que llevas al chico a la escuela, cómprale una hamburguesa en tal hamburguesería y ya está, ¿no? Y unas papas fritas con un aceite que yo creo que ya se frió 4,000 veces antes, con ese mismo, venga, esas papas fritas que se va a comer, o patatas fritas como dicen aquí, esto se las va a comer el muchacho, y evidentemente que eso no es sano. Pero esa es la influencia americana. La influencia americana es en el consumo de refrescos, que está quitando el consumo de las aguas, que de verdad es toda la diferencia. Porque claro, el refresco lo único que tienes que hacer es destaparlo y tomártelo. Y el agua pues hay que hacerla. Y la comida rápida, la comida chatarra esta, que es un verdadero problema. Sí estamos influenciados.
Yo creo que eso es una cosa importante que yo creo que deberíamos de tomar conciencia desde este lado del Atlántico, porque efectivamente nosotros vamos camino ahí.
Pues espero que no.
Escuchamos.
Por eso precisamente hacemos
que aprendamos lo mejor.
De ambos mundos.
Claro que sí. Pues ha sido un placer tener con nosotros al doctor Félix Gil desde México. Ha venido hasta Zaco Elche. Me ha encantado eso, que tiene familiares españoles, que viene aquí a Elche porque también los tiene. Seguro que aunque está en México y es excepcional la gastronomía de allí, también de sus padres, seguro que de dieta mediterránea y todo eso, también la comparte y la divulga allí en México. Gracias a José Ángel Pérez Álvarez.
Acuérdense de poner en sus ensaladas aceite de oliva,
porque seguro que todos los nutrientes que utilicen les beneficiarán más. Bueno, pues llegamos casi hasta las 12:30 del mediodía. Le damos las gracias a Borja Cabrera, que ha estado en los estudios, a Lara Casero, un saludo de Sonia Martínez, a todos los que han pasado por nuestro set de Radio UMH aquí en el Huerto del Cura en este FACO 2014, y que sepan que volvemos mañana a las 11 de la mañana. A las 12 estará la profesora Ana Belén Ropero también con esa ciencia del cuerpo humano y con toda la ciencia, con la oftalmología, con la universidad, con todos los que nos oyen y nos siguen en Radio UMH. Gracias a todos y gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. I don't care.